Tenemos, no. Tenemos la presencia del ingeniero de Gournay. Ya lo podemos hacer pasar. Sí. En medio de todo este panorama de selección que vamos a tener oportunidad de hablar, porque es para largo esto. Hagan entrar al ingeniero de Gournay. Así conversamos con de Gournay en torno a lo que va a ser las elecciones en Nacional, integrante de una de las listas presidenciales de Nacional. Un hombre que está relacionado a Nacional a través de haber sido ya dirigente. Un dirigente que no ha participado en cosas que han traído repercusiones periodísticas, salvo creo que en la contratación de Abreu. ¿Usted estuvo en la contratación de Abreu?
Al principio.
¿No? Pero usted formó parte. Bienvenido primero, ¿no?
Muchas gracias, buen día. Gracias por la invitación. Buen día.
Yo recuerdo que usted estuvo en la lista de H.
Yo estuve en el periodo de H en el año 2013.
Ajá.
Tuve por un periodo de 8 meses porque después, bueno, por razones laborales me tuve que ir a vivir a Brasil y ya en ese momento no le podía dedicar el tiempo Nacional que yo creía que Nacional merecía, y entonces tomé la decisión finalmente, a pesar de que seguí colaborando desde fuera, pero ya no en una participación tan activa.
Vi un video en donde usted dice: ¿qué estoy haciendo acá? Yo quiero estar cerca de Nacional. ¿Usted es un hombre joven? ¿Qué edad tiene?
53.
Parece menos.
Bueno, gracias.
No es un piropo, simplemente a mí también me gusta. Parece menos edad.
Muchas gracias.
Full time, presidente nacional, full time.
Totalmente.
¿Hay tiempo para el full time?
Sí, claro que hay. Yo tomé la decisión y un poco lo que tú decías, y me pueden tutear, por favor.
Tranquilo. O sea,
acá no, de usted.
Bárbaro.
Un poco lo que tú decías es lo que me pasó viviendo en San Pablo. Un día, volviendo de una reunión muy dura en Nueva York, yo trabajaba para una empresa americana. Me llama mi hijo y me dice: papá, estoy en el parque y estoy con mi padrino y no sabes qué bueno que está. Y yo estaba mirándolo por internet al partido y ahí me digo: ¿qué hago acá? O sea, me estoy perdiendo lo que me gusta, la vida. Y llamé a mi mujer, me acuerdo, esa noche, y le dije: mirá, me dejo IBM. Y después de 30 años, la verdad que fue una sorpresa, ¿no?
Ahora, de Gournay, ¿tú sabes dónde te metes? Porque yo qué sé, el fútbol es distinto cuando yo empecé a ser periodista hace 50 años que lo que soy. Hoy parecería que, y esto lo digo entre comillas, ¿no?, que el dirigente o el presidente tiene que ser profesional de lo que hace, porque si no está preparado, es boleta, ¿no? Más o menos, ¿estás imbuido en esto de lo que
Mirá,
significa
Alberto,
ser presidente de un equipo grande?
Sí, yo creo que sí, pero te lo voy a contestar de una manera un poquito distinta. O sea, yo como tú decías, yo estuve metido en Nacional, digo, vengo además de una familia Nacional de toda la vida. Pero creo que además, en cualquier emprendimiento que uno haga en la vida, sea fútbol, sea empresario, sea lo que sea, vos lo que tenés que tener es un grupo de gente que te rodea. Y ojalá que hasta más sea mejor que uno, ¿no? Y antes de tomar la decisión de ser presidente o de correr por la presidencia nacional, eso fue lo que fui a buscar. Un grupo de gente que yo entendía que era la más idónea para cada una de las posiciones que Nacional necesita hoy, un cambio estructural. Y cuando esa gente me dijo que sí, yo tomé la decisión que ahora sí estamos preparados para dirigir a Nacional.
Balbi, vicepresidente, H como delegado ante la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la política dentro de la asociación y dentro de Nacional tiene más que ver que la pelota de fútbol?
No, yo lo que creo que quiere decir es justamente lo que te decía antes, que fui a buscar gente idónea para los distintos cargos. Ayer presentamos, por ejemplo, a Iván Alonso, que va a ser nuestro manager general deportivo, y ahora les cuento un poquito la idea. Y en el caso de Eduardo H. y de Alejandro Balbi, lo que yo fui a buscar son personas que llevan más de 20 años trabajando para el club, en los distintos estamentos del club, de la asociación, en la Conmebol, en la FIFA, que yo creo que si hay una cosa que nadie puede negar es su adhesión y su compromiso para con Nacional, en las buenas y en las malas, y eso es lo que claramente fui a buscar en esas dos personas.
El fútbol ha cambiado tanto en el Uruguay. Por ejemplo, antes el dirigente tomaba decisiones, el presidente, de decir: quiero traer a tal jugador, pero la historia no va solamente en lo que yo pueda decir. Por ejemplo, Restucci, en el año 1969, toma la decisión, dice: vamos a hacer un gran Nacional, una rifa que se llamaba La Gran Jugada, que fue una revolución. Entonces dijo: voy a traer a Manga, voy a traer a Artime, voy a traer a Cubilla. Eso lo decidió el presidente, no lo consultó con nadie. Lo puede haber consultado con algún amigo, pero no lo consultó con ningún técnico, con gerente deportivo. Peñarol trajo de esa misma manera a Spencer, trajo a Morena, lo trajo a Cataldi. En fin, se han dado ese tipo de cosas. El último negocio grande que hizo Nacional, que fue el paquete, famoso paquete, vino Recoba, lo decidió un dirigente. ¿No deciden más los presidentes la contratación de jugadores?
Mira, Alberto, yo creo que sí, obviamente el presidente tiene una opinión fuerte en cualquier decisión que sea estratégica y fundamental para el club. Pero también creo que el fútbol hoy es no solamente fútbol. O sea, el mundo del fútbol hoy, en los mercados donde realmente hay cuadros de primer nivel y donde se mueven los millones que se mueven, ayer comentábamos, el fútbol hoy es un mercado o un negocio de 500 mil millones de dólares en el mundo, o sea, estamos hablando de mucha plata. Entonces, para vos tomar esas decisiones que de repente hace 30 años se podrían tomar individualmente, porque además los contratos eran de repente de cientos o de pocos miles de dólares, yo estaba hablando de decenas o de centenas de miles de dólares.
Para aquel momento era lo que es en este momento.
Seguramente, ¿no? pero era un fútbol distinto, era un fútbol que no era tan internacional, era un fútbol en donde vos podías de repente darte el lujo de traer jugadores como un Luis Artime, que de repente estaba jugando en un equipo en Brasil en aquel momento y que vino a Nacional. Hoy el fútbol es distinto, o sea, y cuando uno analiza y mira el mercado uruguayo, la pregunta que yo me hago es, ¿cuál es la capacidad que tiene un equipo uruguayo hoy realmente de ser competitivo a nivel internacional y mundial si no nos metemos en ese mundo del fútbol internacional
para,
y mundial?
¿Para De Cornés se queda el técnico que está o se renueva?
Mira, nosotros estamos en un pleno análisis de la estructura deportiva de Nacional. Yo no voy a hablar de nombres. Mi compromiso con el socio, que estamos haciendo reuniones todas las noches, llevamos más de 38 reuniones, 1000 socios, reuniones con socios cara a cara. Lo que yo le digo es, todas las personas que han estado en Nacional hasta ahora, que han hecho un buen trabajo, que están adheridas al club y tienen cabida en el proyecto que nosotros traemos, van a estar. Y quienes no estén, se los voy a comunicar yo. Entonces yo no voy a hablar de nombres.
Hasta tanto no saber si sos presidente.
Exactamente, claro. Hasta tanto no saber si al final la masa social
decide. Si no sos presidente, te quedás en la directiva.
Absolutamente. Esta es una carrera que la estoy haciendo porque quiero a Nacional, porque realmente quiero dedicarle mi tiempo a Nacional, desde donde me toque estar. Ojalá, porque mi expectativa es que la masa social crea en el proyecto que traemos, crea en la estructura, crea en el equipo que traemos y bueno, principalmente crea en mí, en la persona que puede cambiar a Nacional, pero si no, de donde me toque estar, voy a defender las ideas que estoy hablando.
De Cornés, ¿planteles amplios para ambas competencias o planteles más cortos con 4 o 5 figuras de primer nivel?
Planteles más cortos, 4 o 5 referentes, adecuados a una realidad presupuestal que un club como Nacional pueda tener. Nacional tiene un desfase financiero y económico muy grande hoy, que no puede continuar en el tiempo porque hace que el club sea inviable. Eso es lo primero que hay que atacar. Y como yo siempre le digo al socio, eso no quiere decir que nosotros vamos a descuidar la parte deportiva. Nacional es un club de fútbol, o sea, no nos podemos alejar de ese tema. Y yo soy hincha Nacional, más allá de que eventualmente pueda llegar a la presidencia, soy hincha y socio hace 41 años, lo que quiero que Nacional gane. Claro. Hay que ser claro con ese tema.
Ahora, han surgido cosas en estos tiempos que hacen que los dirigentes participen de ciertas situaciones que se dan. Por ejemplo, termina el campeonato uruguayo y Nacional hace una denuncia respecto a la situación del colaborador del técnico que es expulsado del campo. Si vos hubieras sido presidente, ¿hubieras hecho ese reclamo o no lo hubieras hecho?
Mira, déjame empezar un poquito antes. Hoy yo vengo del mundo de tecnología, ¿no? Y el mundo de las redes sociales es fantástico porque te involucra, o sea, te
digo porque hay divisiones.
Pero escúchame, hoy yo lo que tengo claro después de 30 años de empresa es que cuando vos decís algo, el 50% de la gente está de acuerdo y el otro 50% no.
Eso pasa.
Y uno tiene que aprender a convivir con el que no está de acuerdo, porque siempre va a haber alguien que te va a pegar. Por lo que vos digas, no importa lo que digas, te van a pegar. Les pasa lo mismo a ustedes, ¿no? Claro. Exactamente lo mismo. Y ustedes están con el micrófono todos los días, así que es exactamente lo mismo. Entonces, el otro día hablaba también con un colega de ustedes y le aclaraba, a mí lo que me gusta es ganar en la cancha. Ahora, la deportividad yo la veo en los dos lados. Digo, yo fui delegado de la Liga Universitaria 10 años. ¿Y sabés cuántos puntos gané? Por fichas médicas mal presentadas, por exámenes mal presentados, por jugadores que no estaban inscritos, por clubes que tenían problemas. Gané hasta un partido, ¿sabés por qué? Porque no tenían la raya de fondo marcada con cal, la habían marcado con harina. Y le demostramos al juez que si le ponías agua arriba de la harina, la raya se desaparecía. Entonces, digo, deportividad está en todos lados. A mí siempre me gusta ganar en la cancha. Acá hay un argumento muy fuerte, que dos funcionarios de Nacional, de primer nivel, Hernán Navascués y Rodríguez Capurro, esgrimieron, que Nacional decide presentar un recurso, por unanimidad la directiva salió, y muy seguramente si hubiera sentado ahí hubiera levantado la mano. Ahora, hay cosas, porque esto tiene varios, hay cosas que se pueden decir y hay cosas que no se pueden decir. También en la vida a veces hay que ser inteligente.
Oportuno.
E inteligente para decir lo que uno tiene que decir en el momento que lo
oportuno,
tiene.
Oportuno, porque el otro día decía el Tito Bernardo una cosa importante. Dice, si Nacional, por ejemplo, hubiera ganado la tabla anual, era más lógico pedirla porque, evidentemente, claro, ganando el próximo partido, Y si no, habían dos partidos más.
Tenés mil interpretaciones y lo que tenés que hacer al final, como te decía Alberto, digo, cada vez que tomás una decisión, la mitad va a estar de acuerdo y la otra mitad no. Entonces vos lo que tenés que es sentarte con lo que le llama la soledad del poder, ¿no? Y agarrar y decir, bueno, a ver, con esta decisión, ¿qué hago? ¿Le doy o no le doy? Y tomás.
Ha dicho que se ha reunido con más de 1000 socios. Los principales anuncios son, vamos a traer un delegado, que va a ser fulano, vamos a traer un gerente de... No hay anuncios de vamos a traer un 9, vamos a traer un vamos a traer un arquero. ¿El socio está esperando más que le digan que van a ganar los partidos en la AUF?
Mira, yo creo que el socio hoy tiene una preocupación genuina de lo que es la realidad nacional. En todas las reuniones hay, te diría que dos o tres temas que salen invariablemente. Uno es la situación económica del club. Y creo que eso es muy bueno, porque eso transmite una preocupación genuina del socio de que Nacional necesita una reestructura seria en todos sus estamentos, desde un punto de vista económico, que además repercute después en todas las áreas. El otro gran tema es, ¿cuál es tu estructura deportiva y cuál es tu apuesta deportiva? O sea, el socio lo que está hoy es un poquito la pregunta que tú me hacías antes, es decir, bueno, pero vamos a definitivamente a hacer una estructura que apueste a las formativas, que es el verdadero activo de Nacional. Y si tu respuesta es sí, ¿cómo la vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer realmente? ¿Qué es lo que vas a cambiar? Que fue un poquito lo que hablamos con el socio ayer 3 horas con la presentación de Iván. Y Nacional lo que nosotros estamos planteando es una estructura completamente distinta. O sea, estamos hablando de un manager que va a tener la parte deportiva, la parte de comunicaciones, la parte de marketing y de venta. Porque en el fútbol de hoy está todo conectado. Porque si vos no comunicás bien, después no podés salir a vender tu marca bien. Y después los jugadores no te quieren venir porque tienen una visión del club que es completamente distinta a la realidad que vos tenés. Entonces, para cerrarlo ahí, no vamos a hablar de un 9. Seguramente el 9, quien gane, va a empezar a hablar de eso porque tenés que conformar un equipo. Pero hoy creo que la preocupación del socio es mucho más profunda, lo cual me alegra porque quiere decir que para quien gane le va a permitir hacer un cambio estructural dentro de Nacional. Y eso creo que es lo que Nacional necesita,
José,
hoy.
José, recién te preguntaba, Faría, ¿Qué es más importante, si el dirigente y la posición del dirigente o los jugadores que hay que traer? Yo me enteré por rumores, nada más que por rumores, que hay un jugador muy importante que nunca jugó Nacional, que capaz ayer estuvo en la selección, que le dijo a su representante que quería jugar a Nacional. ¿Ustedes están enterados o tú estás enterado de esta situación?
No, para nada, no estoy enterado.
No deja de ser un rumor y capaz que es un golazo.
No deja de ser enterado, pero si hay un jugador de selección que está dispuesto a venir a Nacional, me siento encantado de conversar con él.
Pregunto, como a uno le dicen, tirás golazo, claro. Yo voy preguntando a las fuentes que puedo preguntar.
No, para nada. Yo por lo menos no tengo ninguna información.
Ninguna información.
Ninguna información, absolutamente ninguna.
¿Y algún retorno importante que has hablado para que en el caso de ser presidente se pueda...?
Nosotros estamos evaluando en este momento, Nacional vence 14 en contratos, entonces yo de vuelta vuelvo a repetirles, yo creo que mi prioridad es tener respeto por la gente que está en Nacional hoy, que ha estado en Nacional y ha trabajado para el club, y obviamente estamos evaluando con un grupo de personas en el área deportiva cómo vamos a conformar el equipo, cuáles son las áreas donde vos necesitás un referente, porque de repente de formativas vos no podés estar subiendo por las razones que fueran. Digo, vos no podés armar un equipo de 11 juveniles, porque para un equipo como Nacional eso no tiene ningún sentido.
Una mistura.
Exactamente, tenés que buscar eso. Digo, si querés competir, Nacional tiene la obligación de ganar el uruguayo y Nacional tiene la obligación de hacer una competencia real y seria en el mundo internacional. Ahora, como yo siempre le digo al socio, yo no te voy a prometer que nosotros vamos a ganar las 3 Copa Libertadores, las 3 Sudamericanas, porque digo, hoy parado donde está Nacional, me encantaría, soy socio, fanático y de la tribuna lo quiero hacer, pero creo que tenemos todavía que transitar un proceso para decir Nacional está preparado realmente para ganarse una Copa Libertadores.
José, nos dijiste que te reunís con los hinchas permanentemente, con los socios. ¿Notás que el hincha Nacional está con bronca?
Yo creo que
¿está
sí.
¿Está enojado?
Sí, claro. El hincha Nacional está enojado por muchas razones. El hincha Nacional está enojado porque no ha tenido la información en tiempo y forma. En distintos ámbitos, cuando uno habla, por ejemplo, del Parque Central, se te incendia la reunión.
Sí.
Cuando uno, por ejemplo, habla de cuál es el tratamiento que el socio está teniendo hoy, se te incendia la reunión. Uh-huh. El otro día una persona en una reunión en Florida, donde había más de 100 socios, me contó el vía crucis que tuvo que hacer para poder hacer socia a la hija, en un momento en donde Nacional lo que necesita son cada vez más ingresos genuinos. Entonces el socio está con bronca, el socio está preocupado por la situación que tiene Nacional y lo expresa muy claramente. Sí. Por eso tomé la decisión de enfrentarte al socio, porque es la única manera, primero, que te entiendan y segundo, de escucharlo y explicarle cómo va a ser.
Ahora, decirle, esos socios, si Nacional hubiera salido campeón uruguayo estos 2 últimos años que salió Peñarol, ¿tendrían la misma preocupación por el Parque Central?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque sí, nosotros...
Pagó, si pagó un palco no va a tener preocupación. Claro.
Yo pregunto.
No, yo creo que
yo
sí.
Yo pregunto.
¿Sabés lo que yo creo que de repente le baja un poquito? El resultado deportivo lo que hace...
Es lo máximo.
Y baja la ebullición. O sea, lo que baja es, perdonando la expresión, la calentura del momento.
José, uh-huh. Hablando de...
del momento.
Hablando de fútbol, porque evidentemente quien se postula para presidente, siendo un candidato firme que tiene buenas posibilidades de serlo como presidente, tiene que sea llevar una idea concreta. Hay 14 contratos que se vencen. Y a mí me dijeron que el único que se está tratando de, no por ustedes, sino por la directiva actuante, en estos momentos, que bueno, la gente alegada, con el que se está tratando de hablar es con Bergesio. ¿Cuántos de los 14 jugadores que vencen su contrato quedarían si tú sos el presidente?
Mirá, estamos en esa discusión justamente ahora con el grupo que está trabajando en el área deportiva. Y lo que primero queremos discutir es lo que hablábamos recién, ¿no? Es un grupo, va a ser un equipo con muchos menos jugadores, claramente, con pocos referentes.
Tipo el 80.
Tipo el 80, tal vez uno por línea. Yo veo esta situación muy parecida al Nacional del 80. Yo lo converso mucho con Víctor Espárrago. Víctor está en nuestra lista. Claro. Víctor nunca quiso participar del mundo político de Nacional. Uh-huh. Y yo lo conozco hace mucho tiempo, es muy amigo de la familia. Y cuando fui a plantearle el proyecto y explicarle, Víctor, yo creo que Nacional está en una situación que vos la viviste y que yo creo que desde tu punto de vista vos le podés dar al club hoy algo que el club necesita, que es tu visión, tu experiencia como jugador y entrenador, tu cercanía con mercados como el europeo y por sobre todas las cosas, esa imagen de gran capitán, de los valores que vos tenés, que yo quiero que el mundo de las formativas tenga. Y él se entusiasmó mucho con el proyecto. Y se entusiasmó porque vio exactamente eso. Dijo, es desde donde yo puedo aportar como Víctor Espárrago, porque es mi aprendizaje, es lo que me pasó a mí en la vida. Y me dijo, José, contá conmigo.
¿Esencia de jugadores de Nacional para los que se contratan o esencia de buenos jugadores a todo nivel? Digo, mire, porque de repente uno dice...
Sentido de pertenencia.
Sentido de pertenencia o grandes jugadores.
Mira, yo creo que hay dos cosas principales. En determinados valores... los jugadores tienen que tener determinados valores. Y el jugador, cuando vos lo traes, tiene que querer venir,
por ejemplo,
a Nacional.
Porque Polenta quiere volver.
Se valorará. Yo, Alberto, no voy a hablar de nombre. Se valorará.
No, digo, pregunto.
Se evaluará.
Yo no tengo más remedio que preguntarle.
Está claro. Se evaluará. Se valorará como evaluaremos cualquier jugador que haya tenido adhesión con el club y que realmente quiera volver al club. Para mí es muy importante en este Nacional de hoy, es muy importante esa adhesión y esos valores.
Además, la presencia, en el caso de Víctor Espárrago, que tú nombrabas. Uf. Cuando habla Espárrago, el jugador lo ve.
Exactamente.
En la foto lo ve dos veces campeón de América, dos veces campeón intercontinental.
Exactamente.
No sé si me explico.
Pero mira, yo te hago la siguiente cuestionamiento, no, pero pensamiento. Mañana viene un equipo brasilero, viene un equipo argentino a jugar una Copa Libertadores. Y es lo mismo que lo vaya a buscar Víctor Espárrago, que lo vaya a buscar Eduardo La Peña o que lo vaya a buscar yo como presidente. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque vos ya le pones una hora, mira, te viene a buscar alguien que fue dos veces campeón de América y del mundo con Nacional. Empecemos por ahí, ¿no? Y que soy intachable, y que tengo estos valores, y que tengo adhesión al club, que quiero al club. Entonces, mira, vamos a empezar a conversar. Es distinto. Y eso es lo que estamos buscando con esta figura.
Si hay acá una hoja en blanco, si yo pongo una lista de jugadores que Nacional vendió en los últimos 10 años, no me da la hoja. Coat y precios importantes, Coates, Lodeiro. Sin embargo, Nacional tiene una deuda millonaria. ¿Qué hay que cambiar para que eso mejore?
Hay que resolver el Parque Central. Ese es un tema que ha llevado a Nacional es prácticamente el 30% del pasivo.
¿Cuándo estaría pronto en el caso de que fueras presidente?
Hoy no hay una fecha. Nosotros estamos trabajando, tenemos dos presupuestos para resolver lo que falta y tenemos un par de caminos alternativos para buscar
Pero
los ingresos
plazo
genuinos.
Máximo.
No te puedo dar una fecha. Mi expectativa sería que ojalá y podamos en el correr del siguiente año poder terminar esas obras y entregárselas
al socio.
¿Hablamos
de finales de 2019 o 2020?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que
pero,
antes...
pero la pregunta es, ¿por qué Nacional vendió tantos jugadores y no tiene plata?
Porque vos tenés
¿está mal negociado? ¿Qué pasó?
No, porque vos tenés un gasto corriente que es excesivo.
¿Pero se cobró? ¿Se puede vender y cobrar?
Por supuesto. Más allá de la vicisitud de esos problemas que puede tener cualquier club empresa.
¿Hay límites en los sueldos que van a establecer ustedes para
la contratación
de jugadores?
Por supuesto. Tiene que haber, porque cuando vos establecés un presupuesto... esto es una empresa. O sea, la gente dice, el fútbol es distinto. El fútbol no es distinto. O sea, lo que es distinto es que en vez de estar en una empresa vendiendo máquinas como esta comida, estás jugando al fútbol. Okay. Pero los números son los mismos. Entonces vos te tenés que sentar y establecer.
Las máquinas no tienen pasión.
No, pero hay otra cosa.
Pero vos administrás.
Y los equipos sí.
Estoy de acuerdo. Lo que es distinto es lo que vos administrás. que es una pasión, pero desde un punto de vista de números, no es distinto. Uno más uno da dos en todos lados.
Sí, pero la máquina le da un rendimiento asegurado y el jugador de fútbol no.
Tampoco te da un rendimiento asegurado porque vos lo que vendés son servicios. Y si la máquina se te apaga, te vienen a buscar a tu casa y te quieren matar. Sí. Porque esa persona está pagando. El jugador de fútbol es lo mismo. El tema es la conciencia del gasto. Cuando vos armás un equipo de fútbol y vos contratás un jugador, como mínimo vos le asegurás al jugador 18, 24 y a veces hasta 36 meses de contrato. Y cuando vos empezás a sumar contratos y los números no te dan, vos te quedaste con eso por los siguientes 36 meses.
Y ahí, sí, sí. Y ahí no van a haber sueldo. No van a haber sueldo 50 y 60 mil dólares.
Capaz que alguno hay, pero tiene que ser gente que realmente te devuelva al club.
Si sos el presidente, ¿qué vas a hacer con Boselli? Porque esto es un tema que tiene representado todos los jugadores juveniles de Nacional.
Sí, y hay que sentarse a discutir.
Y la asamblea, los socios dijeron no a más.
Estoy de acuerdo, y hay que respetar totalmente las decisiones de la asamblea. Acá se respeta el mandato de la asamblea a rajatabla. Ese siempre ha sido la política nacional y va a ser la mía. Ahora, digo, tiene 16 jugadores nacionales, va a haber que sentarse a discutir.
José, es una elección con cuatro listas, ¿sí? Con mucha gente que integra esas listas. Dentro de un programa que ha sido bastante tenso en el relacionamiento interno de las listas y los dirigentes, por algo hay cuatro listas, hay desacuerdo. Y es muy democrático esto que exista desacuerdo. Y fundamentalmente lo último que ha pasado, que la firma del presidente, que la directiva le ha pedido que deje de lado esa firma para dejar que la directiva actúe. ¿Vas a echar mano a algún dirigente que no se haya elegido? ¿Te parece que hay gente en las otras listas que de repente te puedan ser útiles en determinados lugares?
Por supuesto. Primero, digo, sería tener un ego demasiado grande. Por ejemplo, Fuentes
lleva a Recoba.
Sí, sí. Digo, yo lo dije abiertamente el otro día. O sea, para mí Recoba es un activo del club. Digo, es más, es socio amigo de Iván Alonso. Y yo creo que Recoba es un tipo que, por ejemplo, en Nacional puede ser espectacular para abrir mercados europeos.
¿Solo él?
Seguramente algún otro más.
¿Qué harías con Lembo?
El otro día estuve reunido con Alejandro, entendiendo un poquito cuál es la situación, que me contara un poquito cómo es la situación de Nacional hoy, cuál es su pensamiento, y está dentro de todo el análisis que estamos haciendo nosotros hoy en esta estructura deportiva que estamos proponiendo.
¿Alguna pregunta más?
Sí, cuando empiece el campeonato que viene y Peñarol traiga tres jugadores para ganar el Tri, ¿Nacional va a salir a contrarrestar eso? Porque ahora se piensa que el presupuesto puede ser reducido, que se puede traer un jugador por línea, pero en el fútbol es muy viejo que después cuando el otro acelera, acá empiezan a pegar, en el otro lado empiezan a ebullir los reclamos para también tratar de cortar la racha. ¿Eso cómo lo va a manejar?
Nosotros estamos muy convencidos de un proyecto deportivo que traemos, como les decía anteriormente, con un equipo balanceado, con una apuesta real a formativas, pero con referentes en serio y de peso. La obligación de Nacional es ganar el campeonato uruguayo, no porque Peñarol lo haya ganado dos veces, sino porque es la obligación de Nacional. Digo, hay que ser claro, esto al final termina siendo un campeonato de dos, ¿no?
Sin duda.
Entonces, digo, es obvia la respuesta. Y lo que nosotros vamos a armar es una estructura deportiva, independientemente de lo que hagan los demás, para ganar el campeonato uruguayo y para tener una buena participación en las Copas Internacionales.
José, pues el tema de Nacional y fundamentalmente de muchos de sus hinchas han sido la queja sobre arbitraje que ha tenido Nacional. ¿Cuál es tu postura respecto a los árbitros, a los arbitrajes y tu política en relación a esto si sos presidente?
Bueno, si hablamos por el último clásico, fue un horror, ¿no? No un error, fue un horror lo que pasó. Y yo creo que, por algo te decía antes, yo fui a buscar a las personas que creo que son las más adecuadas para estar dentro de los estamentos de la asociación, quienes han defendido a Nacional consistentemente en las buenas y en las malas en los 21 últimos años, que son Eduardo H. y Alejandro Balbi, y con ellos tenemos una estrategia de participar en serio en todos los estamentos de la asociación.
Una pregunta, ¿sí?, que puede resultar antipática, ¿no? Porque yo considero que los árbitros son todos árbitros, uruguayos, argentinos, chilenos, pero no quiero opinar. En el caso de la sensibilidad que hoy de alguna manera rodean los partidos clásicos, si sos presidente y mañana tenés que empezar a jugar partidos amistosos primero y después oficiales, después, ¿sos de la idea de pedir árbitros extranjeros hoy que se habla de que los árbitros uruguayos y argentinos se van a mancomunar para tener un cruce en el Río de la Plata? ¿Sos de la idea de que los clásicos deben ser arbitrados por extranjeros?
Es una opción. Ojo que hay árbitro bueno y malo en todos lados, ¿no? Como todo en la vida.
Prometí no opinar,
te lo digo yo. Así que digo.
¿Pensás que los campeonatos se ganan en la Asociación Uruguaya de Fútbol?
Mirá, yo...
¿Más que en la cancha?
Los campeonatos se tienen que ganar en la cancha. Ahí donde se tienen que ganar. Pero como decía anteriormente, yo fui delegado también. Entonces, al final, si, digo, la deportividad es todo, ¿no? Y quien incumple la regla, y bueno, también la tiene que pagar.
¿Cuál va a ser, ¿cuál va a ser el vínculo con los empresarios? Porque gran parte del fútbol se basa en el negocio de la venta de jugadores y donde estamos en un mundo donde los empresarios han copado en determinada forma y han dominado en la negociación. No es un patrimonio nacional, es un problema de todo el fútbol uruguayo. Es decir, cuando uno vende un jugador, el club está chiquitito frente a un gigante que es el empresario que se lleva la parte de la torta.
Sí, vos estás chiquitito porque hoy no estás negociando desde una situación de desventaja total. ¿Por qué? Porque tenés un problema económico de tal magnitud que finalmente no tenés la capacidad de negociar de manera directa. El empresario va a seguir existiendo, es un rol que además es el jugador quien lo llama a la mesa. Lo que te está pasando hoy es que muchas veces quien te trae la propuesta del otro club es el empresario. Mi posición, si me toca ser presidente, es las transacciones son de club a club. Siempre va a haber un empresario a la mesa si el jugador lo pone, y yo no tengo ningún problema con eso. Pero la única forma de asegurarle transparencia en los números reales al socio es que yo hable directamente con el otro club. Porque hoy, cuando vos te paras en la mitad del camino, vos nunca sabés la historia completa.
Con el problema de dinero que tiene Nacional, ¿es dable hablar con la empresa Tenfield por la televisión?
Sí, claro. Yo, Alberto, mirá, yo siempre le digo al socio, acá tendemos a tratar de buscar los problemas en otro lado y siempre echarle la culpa a alguien de lo que me pasa a mí. Entonces yo vengo desde un punto completamente distinto. Primero me voy a analizar yo como Club Nacional de Fútbol, entender qué no estoy haciendo yo, que hay muchas cosas que no estoy haciendo, y lo que yo voy a hacer es ir a negociar y pelearme con quien sea por y para Nacional, porque mi obligación hoy es salir a buscar recursos en todos lados, y por eso uno de los pilares que traemos es internacionalizar a Nacional. Vos hoy, yo estuve en Arabia la semana pasada, hablé con un club en Arabia, hablé con un empresario y hablé con una financiera. ¿Por qué? Porque ahí donde está la plata. Si yo me miro el ombligo, la plata que tengo acá es la misma de siempre. Es un contrato de televisación, son los socios, son los butaquistas y
la Copa Libertadores de América.
Y la Copa.
Hasta donde llegues.
Hasta donde llegues.
¿Y qué noticia viene de Arabia?
Y bueno, la gente le impresiona, porque esos mercados, que son mercados nuevos en el fútbol, no tienen la historia que tiene Nacional. Ahora, vos me preguntás, ¿Nacional está preparado hoy para ir a vender a Arabia? No, la respuesta es no, porque yo necesito un tipo de venta, de marketing, que entienda cómo se entra ese mercado, qué tengo que presentar, tengo que ir a jugar una copa, qué acuerdo tengo que hacer, me traigo tres jugadores del Al-Wasl juveniles a jugar a Nacional, armo una escuelita de fútbol allá. O sea, ¿cómo articulo todo este esquema para un día agarrar y decirle a alguien, mira, poneme 10 millones de dólares que vamos a hacer esto, 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 y yo te doy este retorno? Hay muchas de estas empresas. A la empresa que me junté, por ejemplo, yo le decía, vos querés entrar en Latinoamérica. Pues la gente, la otra cosa que te cuestiona es, Uruguay es un mercado muy chico. Eso es verdad. Ahora, Uruguay es un mercado que está entre Argentina y Brasil, que tiene entre los dos 300 millones de personas. Entonces, cuando vos te sentás con una empresa y le decís, mira, vos querés entrar al mercado brasilero y pegarte contra la pared a los 10 minutos, yo te propongo una cosa distinta. Entrá al mercado uruguayo. Yo te doy un club con una historia mucho más rica que cualquier club brasilero y o argentino, salvo dos o tres. Te aseguro que estoy en todas las Copas Libertadores, porque hace 21 años que clasifico a la Copa Libertadores. Tengo un parque central que es absolutamente espectacular, primer estadio mundialista, y ahí voy con mi historia. Y la respuesta es impresionante. La gente dice, ah, pero yo no sabía que eso existía. ¿Y cómo lo podemos hacer? Ahora, hay que seguir trabajando. Esto no se resuelve de un viernes por un lunes. Pero a eso me refiero cuando vos me decías, ¿es viable sentarte? Es viable sentarme con cualquiera. Porque nosotros tenemos, obviamente, acá lo que vengo a defender es a Nacional. Y si no sirve, me voy. Y me busco la puerta al lado. Y me busco la otra. Y me busco la otra. Estamos estableciendo contactos en China. Yo me acuerdo, siempre se lo digo a los socios. Cuando yo era chico, yo soy socio desde el año 1977. Tengo 41 años de socio. Cuando yo era chico, la Teresa Carranza.
La Teresa Herrera.
La Copa Carranza.
La Coruña.
Yo la miraba siempre. Nacional estaba siempre. Y si no estaba era porque, bueno, no coordinaba.
Yo estaba transmitiendo la.
Sí. Alberto, sí. Si te habré escuchado. Si te habré escuchado en esa transmisión.
No venían televisado.
¿Y hoy dónde estamos?
No nos invitan.
No estamos.
Bueno, también los equipos estaban definiendo Libertadores. Ahora no se pasa la primera fase.
Con todo respeto, por ejemplo, Peñarol en el 75 fue con un equipo excepcional y en el 76 fue con un equipo distinto, porque no le quedan jugadores. Nacional fue con un equipo en el 76 y otro equipo fue en el 77. O sea, y cambiaban también los equipos. Pero digo,
¿sabés cuál era
en España, yo recuerdo en La Coruña cuando íbamos a transmitir la Copa Teresa Real, que había gente con la camiseta de los grandes uruguayos.
Sí. Y hoy día, pero Alberto, te voy a hacer un cuento. Yo en el año 1984, con Nacional Universitario, fui a hacer una gira a Europa. Y tuvimos 2 meses. El último campeonato fue en Badajoz. Y jugamos contra la tercera división del Atlético de Madrid, que le ganamos 2-0. Y después le ganamos al Sporting de Lisboa 2-1. La gente, te estoy hablando de Nacional Libertario, la gente se peleaba por pedirme la camiseta, yo era el goleador, claro. Porque Nacional cotizaba, es lo que vos decís, o sea, no importaba mucho el equipo que vos llevaras, era que jugaba Nacional. Y a mí hoy, lo que yo quiero, como si me toca ser presidente, es que Nacional vuelva a hacer eso.
Te voy a contar una cosa, mira, yo fui a transmitir un partido a Huelva, sí, en donde jugó Luzardo, y jugó este chico que estuvo en Nacional un tiempito corto que... puntero, que era un fenómeno, jugó que... Bueno, pero Luzardo fue el que hizo la mejor campaña. Frente al estadio de Huelva, está lleno de bares, ¿no? En donde la muchachada joven para por ahí. Y en cada uno de los bares había una foto de Luzardo, del señor Luzardo. Y había mucha gente con las camisetas, con la camiseta de Nacional. Y jugaba Uruguay en ese partido que fuimos a transmitir a Huelva. O sea que antes había lo que hoy no hay. Hoy hay de Real Madrid, hoy hay del Barcelona, hoy hay del Milan, hoy hay del Inter,
y por eso
hay del
Manchester United. Y por eso necesitas los referentes.
De Boca.
Por eso un Víctor Espárrago te puede llevar ahí, un Eduardo de la Peña te puede llevar ahí, un Chino Recoba te puede llevar ahí, ¿entendés?
Y como pasaba de Nacional, pasaba con Peñarol, porque eran los dos equipos que en España y tenían ese...
Vos nombraste, que a uno le salen muchas preguntas, nombraste las redes sociales. Las redes sociales en la elección anterior al Puma Rodríguez fueron quienes los llevaron a la presidencia. ¿Pensás que para esta elección las redes sociales van a ser fundamental?
Mirá, las redes sociales es un instrumento más de comunicación que hay en el mundo hoy, y quien no esté de alguna manera aggiornado, creo que se está perdiendo una parte. Yo no creo que sea la única, por eso personalmente llevo más de 1,000 socios, hoy de noche me voy a Minas.
¿Cuánta gente pensás que va a votar?
Mira, yo creo que va a votar entre 10 y 12 mil personas. El padrón habilitado para votar son alrededor de unos 23, 24 mil. Uh-huh. Y normalmente vota entre un 40 y un 50% de la masa social. Yo le estoy pidiendo al socio que vaya a votar. Uh-huh. Porque frente a la situación que tiene Nacional hoy, quien asuma como presidente tiene que tener la legitimidad.
¿En el interior cuánta gente vota?
Y en el interior, en el padrón habilitado, hay como unos 14 mil socios.
¿Empieza el primero la elección
en el interior? La elección en el interior es el primero de diciembre y la elección en Montevideo es el 8. El primero de diciembre es en las capitales del interior. Y pueden votar quienes están en el padrón de las capitales. El 8, que es acá en Montevideo, pueden votar todos los socios nacional del interior y de Montevideo.
José, te vamos a agradecer mucho esta presencia. Acá te hemos bombardeado.
Pero rápido para contestar.
Muy dinámico.
Bueno, ya veo que si se fijaba en la línea de cal, si era de harina o de cal.
¿Viste? Hay que estar atento a la jugada.
Vamos a pasar en los escritorios, me parece.
Acá en la Oral Deportiva tienen el espacio. Todas las listas van a tener todo el espacio porque
bueno.
es una cosa completamente independiente y transparente. Cada uno dice lo que piensa y es así. Bueno, pero ha sido un grato placer poder dialogar contigo. Y bueno, y que sea una elección sana, que eso es lo más importante, ¿no?
Eso, espero que así sea y me alegra el haber podido estar acá. La verdad que no tenía el gusto de conocerlos a algunos de ustedes. Un gusto nuevamente y muchas gracias por la frescura y la apertura y el bombardeo de preguntas. La verdad que estuvo muy lindo.
Nos enriquece a nosotros también porque vamos sabiendo si es que soy el presidente qué esperamos. ¿No?
Acordate que si sos el presidente te vamos a bombardear más.
Bueno, vamos arriba, ahí estaremos listos.
Un gusto y un placer.